pertenezco.
Hora 16:12 minutos ya en toda la República Argentina. Saben que en esta tarde estamos con un día gris. Yo le digo día de tortas fritas, a pesar de que, bueno, la mal persona de mi nutricionista, no, mentira, Agustina, te quiero un montonazo, me dijo, no puedes comer harinas, negro, porque, claro, hay que cuidar también la salud, porque es lindo estar cuidado y sentirse bien. 13 grados la temperatura actual, la humedad que se alcanza el 76%, viento del norte a 22 kilómetros por hora. Y saben que en estos días en los cuales, bueno, uno está iniciando las cosas, marzo siempre se asocia al mes donde inician las cosas, o quizás el fin de algo, como pueden ser las vacaciones, empieza, ¿no?, uno a preguntarse, entra esta incertidumbre ahí, y no somos ajenos, digo, a la realidad que por ahí enfrentamos, que es esta falta de trabajo, o en la búsqueda del trabajo, o cuando, como pasó esta semana con la gente de Asimra, en los cuales, bueno, algunos supervisores se han quedado sin trabajo. Y eso genera, obviamente, el estrés, la angustia. Y son cosas que muchas veces nosotros podemos hablar, pero no podemos opinar porque no somos especialistas. Y como no somos especialistas, simplemente podemos dar nuestro punto de vista. Hemos traído a alguien que sí es especialista, y es un amigo ya de la casa, lo hemos escuchado un par de veces en esta frecuencia, Luis Camargo, que está con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, podríamos decir, en este nuevo segmento. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Samu, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y como vos decís, siempre hemos pasado momentos muy lindo en esta emisora charlando, y bueno, esperemos que en este caso algo de eso también vuelva a ocurrir.
Tengo la duda existencial que me venía planteando todos estos días desde que te hablé. ¿Por qué los psicólogos tan así apaciblemente te hablan? O sea, no sé, no se estresan en sus vidas, ¿viste? No tienen días de...
¿Cómo no?
Yo me imagino en tu vida normal, ¿viste? Como... Bueno, voy a ir a lavar los platos, mi amor, una cosa así. Vos ya tenés muchos años de convivencia, pero digo, en los primeros tiempos fue complicado.
Para empezar, somos seres humanos.
¡Claro!
Y por lo tanto tenemos las mismas virtudes y defectos que todo el mundo. La profesión es siempre algo acotado, que uno pone en juego en los espacios que corresponde. Sobre todo, a veces uno se encuentra en espacios sociales donde dice, vos que sos psicólogo,
claro,
¿por qué no me decís? ¿Cómo interpretas este sueño? No, eso se hace en determinados espacios y en otros no, porque no se puede. Y en este sentido, lo demás es característica de personalidad. Yo siempre fui así, más allá de,
más
de
tranquilo.
La profesión. Siempre fui un tipo...
O sea, bueno. Vos, los abogados y la gente que trabaja en AFIP y los contadores la tienen re complicada, porque digo, en una cena... Te conviene decir, no, soy repositor de un supermercado.
Sí, muchas veces, sí.
Le contamos a la gente que entre mates surgió esta pregunta, ¿no? Decir, bueno, no somos ajenos a la realidad, digo, la angustia y la crisis o el estrés que te genera por ahí quedarte sin trabajo, también la situación de a veces... Cuando en una empresa, como sucedió con estos empleados de Asimra, bueno, uno le entra la incertidumbre. Más, digo, cuando uno es avanzado de edad, cuando ya cruzaste la barrera de los 30, te entra esa duda de decir, che, ¿qué voy a hacer ahora que soy grande? ¿Viste? Y por eso queríamos charlar contigo, Luis, para... A ver, es como vos decís, somos humanos y por ahí no tenemos todas las respuestas, pero sí quizás tenemos algunas herramientas de cómo enfrentar estas situaciones.
Sí, efectivamente me parece que estamos pasando por momentos de mucha incertidumbre, yo diría no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, momentos en los cuales nada, los sentidos que nos daban precisamente sentido, valga la redundancia, a nuestra vida, en muchos casos se han visto estallados. Uno podría pensar en los efectos de la pandemia, por ejemplo. Me parece que el nuevo sentido que le da la vida después de la pandemia, no podemos soslayarlo. Y son tiempos en los cuales están caracterizados, uno escucha o siente permanentemente, que están caracterizados con algo del orden de la pérdida. Y si no es la pérdida en sí, es la amenaza de la pérdida. Así como con la pandemia, la amenaza era la pérdida de la vida,
claro,
que eso es lo que se ponía en juego y nos estresaba y nos angustiaba y nos ponía mucha ansiedad de por medio. Iremos diferenciando un poquito estos términos también. Me parece que hoy en día estos aspectos sociales que vos estás rescatando, sobre todo en relación al trabajo, dan cuenta de la posibilidad de confrontarnos con algo que tenemos o que teníamos y está en juego o está en la posibilidad concreta, en muchos casos, porque vos estás dando ejemplos concretos que han ocurrido, de perderse. Y cuando se pierden determinadas cosas que no son solo importantes por el sentido explícito que tienen, que, por ejemplo, un trabajo podría decir, bueno, se pierde aquello que da el sustento para poder comer y para poder vivir, sino que va mucho más allá de eso. O sea, no se pierde solamente algo del orden de lo económico. Se pierde muchas veces un sentido de vida, un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, cuya pérdida o cuya desaparición nos sume en una profunda angustia, en profundos estados que pueden llegar, llegado el caso, hasta la depresión misma.
Claro,
¿sí?
Claro.
En ese sentido me parece que es importante empezar a pensar que por un lado hay problemas o situaciones sociales que obviamente que requieren de soluciones sociales que quizás individualmente nosotros no podemos hacer del todo con eso, pero sí podemos tener estrategias individuales para hacer con cada de esas situaciones sociales que nos afectan personalmente. Digamos, no vamos a resolver individualmente los problemas económicos del país.
Claro,
para eso
claro.
Tiene que haber una solución conjunta, colectiva, que es la que se debería buscar. Pero quizás sí podemos ver cómo enfrentamos subjetivamente estas situaciones que implican una amenaza de pérdida.
Se me viene a la cabeza, y quizás es un término errado, pero lo vemos muy seguido. Digo, esta palabra de resiliencia, ¿tiene que ver algo con esta situación que nos atraviesa, Luis? ¿O es simplemente el reinventarse y por ahí sumirse, dejar ese duelo, permitirse ese duelo, digo, de haber perdido un trabajo? Este sentido de pertenencia que vos decís, porque cuando uno te pregunta, ¿de qué trabajas? Bueno, yo soy tal cosa.
Claro, exactamente.
¿Y tiene que ver esto de la resiliencia, Luis, o es un término alejado?
No, está muy bien.
¿Se asocia eso?
Está muy bien, en tanto y en cuanto se trata de aprender de la pérdida, de aprender de las situaciones aquellas que nos han puesto en la obligación de hacer algo con la angustia, con lo negativo, y aprender de eso para afrontar las futuras. En ese sentido, la resiliencia me parece que sí, que es un factor muy importante a tener en cuenta en estas situaciones de pérdida o de amenaza de pérdida. Me parece que lo que hay que diferenciar, digamos, vos hablaste recién también, utilizaste una palabra muy pertinente, que es la palabra duelo. Uh-huh. Una cosa es aquella situación que ya implica una pérdida de por sí, digamos, si nosotros perdimos un trabajo, bueno, efectivamente, posiblemente tengamos que hacer un duelo por la pérdida de ese trabajo, como hacemos un duelo por la pérdida de un familiar querido o por la pérdida de lo que sea relevante para nuestra vida. Un duelo se hace, es un trabajo psíquico que se realiza alrededor de una pérdida real. Nosotros lo hemos perdido. El otro problema que tenemos es que muchas veces la pérdida aún no se ha producido. Y lo que estamos asistiendo es a la ansiedad o al estrés por la amenaza de pérdida. A lo mejor no hemos perdido el trabajo, pero está amenazado permanentemente, uno podría decir, hasta incluso a nivel sociedad, a nivel, no sé, Tierra del Fuego.
Claro,
la amenaza de perder la famosa 19640.
Claro.
Es una amenaza.
Claro.
No se ha perdido, pero digamos, esa amenaza puede sumirnos en situaciones de mucha ansiedad, que la ansiedad me parece que uno tiene que también sacarle este matiz de mala palabra que tiene, digamos. Hay un nivel de ansiedad que es positivo, que es te diría hasta necesario, digamos. Son emociones muy primarias que hacen que nos podamos adaptar. Hay un nivel de ansiedad que es adaptativo, digamos, cuando nosotros, que tiene que ver hasta con los hombres de la caverna, cuando venía el tigre, se ponían ansiosos porque estaba en riesgo su vida y eso los preparaba para confrontarse con el tigre diente de sable y hacer que no se los comiera,
claro.
Digamos.
O sea,
ese nivel de ansiedad
es nuestro escudo, digamos, una cosa
es así. Nuestra protección.
Bien.
¿Sí? Es aquello que nos protege frente a amenazas que pueden ser, quizás no sea necesario que sean amenazas de vida, pero sí con amenazas de romper cierta homeostasis, cierta estabilidad que tenemos. ¿Cuál es el problema? Como todo, es una cuestión de grados. Si nosotros, esa ansiedad se transforma en una amenaza permanente, si se transforma en algo que todo el tiempo nos fuerza a estar en alerta, se empieza a transformar en algo del orden de lo patológico y en algo del orden de lo que nos enferma en términos psíquicos, ¿sí? Y ahí sí ya estamos hablando de lo que los psiquiatras llaman trastornos de ansiedad, podríamos hablar de un estrés ya más patológico, podríamos hablar de patologías del orden de eso transformarse, por ejemplo, en patologías del consumo, ¿sí? Alguien cuando está sumamente ansioso para hacer algo con la angustia que produce esa ansiedad, puede, por ejemplo, ponerse a comer, ¿sí? Claro. Compulsivamente, o no, a no comer, claro, lo contrario, claro, cada uno
lo pasando ahora.
Exactamente. Sí, que... pero digo,
pero como una patología, aclaremos, ¿no?
Exactamente.
No como algo dietético, sino como una patología netamente.
Patología, por eso hablo de compulsión. Uh-huh. ¿Sí? Uno puede ponerse compulsivamente a comer chocolates,
claro.
¿Viste? Porque el chocolate produce cierta sensación de bienestar y cuando quiere acordar tiene las azúcares por las nubes y,
sí,
y la glucosa
en el demonio, básicamente.
Exactamente. Lo que quiero decir es, hay niveles de tolerancia a la ansiedad, uh-huh, que el psiquismo tiene, y hay niveles en donde ese nivel, esa tolerancia se rompe y produce ese desborde que ya sí es del orden del trastorno, del orden de la angustia. La angustia es un, digamos, un afecto que nos confronta con cuando nosotros estamos cerca de ese, Freud diría, de la castración, ah, de ese vacío existencial, uh-huh, aparece ese sentimiento que es también muy primario y que da cuenta de bueno, que precisamente algo hay que hacer con eso que nos está ocurriendo. A veces esa angustia tiene que ver con situaciones exógenas, con situaciones que vienen desde afuera. Uh-huh. ¿Cómo podría ser esto? La amenaza de una pérdida de trabajo.
Claro.
A veces esa angustia no tiene que ver con una afuera, sino que tiene que ver con cuestiones mucho más íntimas, internas, que a veces ni el propio sujeto sabe, uh-huh, y entonces hay que trabajarlo de otra manera.
Lo que la mente, hoy leía una frase que me pareció interesante, ¿no? Lo que la mente calla, el cuerpo habla.
Es excelente, es una frase así, o sea, de alguna manera, lo que se calla muchas veces es esa angustia.
Uh-huh.
Y cuando la angustia no puede expresarse, se expresa, sea por el cuerpo, con síntomas corporales, si la estructura psíquica de ese sujeto está más ligado a la histeria, por ejemplo. Cuando hablo de histeria no me refiero a mujeres, que a veces se lo asocia como,
claro,
no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con otra cuestión. O con situaciones que tienen que ver con el pensamiento, uh-huh, cuando la estructura psíquica se refiere más que nada a la neurosis obsesiva, uh-huh, ¿sí? Uno se pone a pensar y no puede salir de ese círculo vicioso del pensamiento. Esa es una forma de tramitarse la angustia, patológica si se quiere, o por lo menos dolorosa, o por lo menos que no hace bien, porque hay algo del orden de la procrastinación, del todo el tiempo estar dando vuelta y rumiando ideas, o puede expresarse a través de actos, ¿sí? Actos disociales, actos que incluso pueden atentar contra la propia vida sin que el mismo sujeto lo sepa.
Claro.
Digamos, son formas de expresar la angustia, formas que tiene la angustia, uh-huh, esa ansiedad que se transforma en angustia, porque la ansiedad es un nivel que decíamos que puede ser tolerable y positivo en algún caso, hasta podríamos hablar de un estrés positivo,
claro,
que es aquel estrés que nos enfrenta, a ver, yo, no sé, hoy vengo a hablar aquí y me genera cierta ansiedad y cierto estrés positivo, es decir, pero yo sé que lo puedo hacer.
Claro.
El problema es cuando ese estrés se transforma en algo negativo, sería distrés, uh-huh, porque yo no sé cómo voy a poder responder. Y el problema que pasa muchas veces es que no sabemos, en estas sociedades caracterizadas por la incertidumbre, como diría Bauman, no sabemos si vamos a poder responder. Porque si nosotros nos quedamos sin trabajo, y vuelvo al trabajo, no es que sabemos que prontamente vamos a conseguir otro.
Claro, ahí está el problema.
Tenemos la incertidumbre, decimos, bueno, ¿vamos a poder responder esta situación? Entonces me parece que el ejemplo de trabajo está bueno para caracterizar esto que implica, por un lado, una cuestión social, obviamente, uh-huh, pero por otro lado, las formas posibles de responder de cada uno frente a estas cuestiones sociales. Y cómo muchas veces podemos responder de una manera positiva o de una manera más bien negativa.
Claro.
Vos me dirás, bueno, ¿y cuáles serían, de qué manera se podría responder positivamente?
Claro, porque muchas veces asociamos, bueno, pero este hombre lo dice tan tan laxamente, ¿no?
Qué fácil que es decirlo.
Claro, qué fácil es decirlo, pero ¿y cómo
totalmente
lo hago? ¿Cómo lo enfrento?
Totalmente.
Y muchas veces carecemos de esas herramientas, no porque quizás no tuvimos una educación emocional, sino porque a veces nos bloqueamos también en ese,
claro,
sentido.
Bueno, vos diste una clave recién, que es al silencio de la angustia, al silencio de muerte, pulsional de muerte, poner palabras. Ese ya es un recurso, digamos, cuando nosotros podemos empezar a ponerle palabras a la angustia, sea con un amigo, obviamente sea con un terapeuta, pudiendo hablar de esto, pero pudiendo ponerle palabra, algo empieza a hacer con esto. La angustia empieza a circular de otra manera. Pero me parece que lo más interesante es cuando uno, frente a la angustia, puede anteponer algo del orden de dos cuestiones: el deseo y el placer.
Bien.
¿Cómo hacer jugar el deseo? Con proyectos. Con proyectos.
Bien.
O sea, intentar de que allí donde uno ve el mundo absolutamente gris y sin posibilidades de actuar, bueno, generar, aunque sea pequeños proyectos, pero que impliquen el deseo de aquello que me gusta.
Un emprendimiento, por ejemplo, pensando en el laburo. Cualquier cosa,
lo que se te, claro, lo que se te ocurra, pero que implique poner en juego el deseo, lo que te gusta, ¿sí? Eso implica, el proyecto habla de un futuro, y estamos hablando de que lo que nos angustia es el futuro. Si nosotros armamos un proyecto, por más que después no nos salga del todo bien, estamos poniendo en juego un futuro de un color un poquito más interesante que el que estamos viviendo con la negrura de la angustia. La otra cuestión es el placer. Hacer cosas que nos den algún tipo de placer, ¿sí? Ojo, hablo de placer, no de el goce.
Claro, el goce, son dos cosas diferentes.
El goce para los psicoanalistas es algo que tiene que ver, sí, con el placer, pero con el placer junto a la pulsión de muerte. Goces, por ejemplo, recién hablábamos de comer, darse un atracón.
Claro.
Uno puede decir, y a mí me gusta comer chocolate.
Claro.
¿Sí? Pero si me doy un atracón de chocolate, ahí estoy haciendo que me hace mal, me destruye el estómago, me destruye todo, y bueno, ahí estoy haciendo uso, o mejor dicho, está interviniendo la pulsión de muerte. Y ahí ya no es placer, ahí es goce. Cuando hablamos de placer, es poner en juego aquello que, nuevamente, tema de medidas, ¿sí? Aquello que nos hace bien y nos permite obtener esto, pequeñas satisfacciones, quizás en cosas muy tontas, ¿sí? Y que no nos hacen daño, como si sería el placer ligado a la compulsión, ¿sí? O a cualquier patología del consumo, o sea, porque ese placer lo podés obtener a lo mejor, no sé, en drogas, ¿viste?
Claro.
Y eso te destruye, digamos.
Ahí entra otra vez la pulsión
de muerte. Claro, exactamente. Entonces, ahí donde se está poniendo en juego la pulsión de muerte, en la angustia en general, hay algo de esto, ¿sí? Porque nos confronta con ese vacío existencial, y que tiene que ver con la muerte. Soren Kierkegaard, un filósofo danés del siglo XIX, el mejor, que trabajó mucho sobre el tema de la angustia, como verás, no es un tema nuevo.
No, data de la existencia
sí,
misma.
Exactamente, de la existencia. Uno podría decir, quizás sea el sentimiento o el afecto más propiamente humano que haya. Yo no sé si los animales se angustian. Bueno, Kierkegaard pensaba que no. Pero él decía, el mejor ejemplo de la angustia es que nosotros nos asomemos a un abismo. ¿Sí?
Wow.
Cuando uno se asoma a un abismo, lo que ve es, bueno, precisamente, que ahí puede morir, pero también se confronta con la libertad de que podría tomar la decisión de tirarse por el abismo.
Claro.
Y es cierto, viste que a uno le pasa cuando te asomás en un edificio y decís, uy, esto me da mucho temor, pero ¿por qué? Porque yo podría elegir tirarme. Uno no lo hace, obviamente.
No, a no ser que quieras ver qué onda.
Quiero decir, la angustia tiene que ver también con ese punto en cuál es una brújula del deseo, de lo más humano,
claro,
de la libertad. En este caso, libertad ligada a la posibilidad de la muerte. Pero entonces, la angustia, así como puede vehiculizar la cuestión de la muerte y la pulsión de muerte, también puede ser una buena brújula para el deseo. Si nosotros la sabemos escuchar, si no la desoímos con estos sustitutos, ¿sí? Y decimos, bueno, acá puede haber algo del orden del deseo y lo podemos explotar, porque a lo mejor puedo decir, y bueno, sí, yo este trabajo que estoy perdiendo, en realidad estoy perdiendo algo que no tenía ganas de hacer,
claro,
que lo hice durante toda mi vida, y ¿por qué no me busco esto otro que sí tiene que ver con mi deseo y que siempre quise hacer?
Claro.
¿Sí? Y que quise, no sé, dedicarme a la música, a lo que sea. Claro. ¿Sí? En ese sentido, me parece que el deseo y el placer son buenos remedios. No digo paliativos exclusivos, porque también esto es un trabajo, e insisto, hay soluciones comunitarias que no pueden ser reemplazadas por acciones individuales.
Claro, digamos. Claro.
No lo vamos a poder resolver solos. Pero me parece que algo podemos empezar a hacer si tomamos estos dos conceptos, estas dos ideas de deseo y placer que ponen en juego. El proyecto, por un lado, en el caso del deseo, y en el otro, la satisfacción, en el caso del placer.
Luis, nos dejaste con la cabeza así, explotada, pero nos diste dos herramientas vitales, ¿no? El deseo y el placer que te genera el decir, bueno, listo, ahora empiezo yo, digamos. Yo soy el que tomo las riendas del asunto y venzo esa angustia, esa quedadez.
Vos sabés que, bueno, como vos bien sabés, otra de mis profesiones y pasiones es el cine.
Claro.
Recomiendo mucho en relación a este tema del trabajo y de las consecuencias emocionales que puede tener el trabajo, o mejor dicho, la pérdida del trabajo en alguien, una película de Ken Loach que se llama, está traducida como Lazos de Familia, pero en realidad es Sorry We Miss You. Ken Loach es un director inglés que es fascinante, a mí me encanta porque cómo trabaja las cuestiones sociales es impresionante, y habla de un hombre avanzado en su edad, padre de familia, que de pronto pierde su trabajo de años, wow. Lo echan de la fábrica donde estaba, y no le queda otra que empezar se compra una camioneta con la indemnización y la alquila para una empresa de distribución de paquetes, de envíos, ¿sí? Claro. Y bueno, todo esto, uno podría decir, esta idea de la uberización del trabajo actual, uh-huh. que da la sensación de que poniéndonos de Uber solucionamos todo. Bueno, las consecuencias, digamos, da cuenta de cómo es la situación laboral hoy en día, uh-huh. y cómo esto, bueno, lo desestabiliza a él emocionalmente, y las consecuencias que tiene en su familia esta pérdida del trabajo y cómo él lo va resolviendo de esta manera que no termina de ser del todo positiva. Pero es una película muy interesante para pensar estas cuestiones, las consecuencias emocionales del trabajo en la vida actual, que insisto, no tiene que ver con este país hoy. Este país hoy tiene cuestiones muy particulares, muy especiales, pero me parece que hay algo en del orden de la crisis general del capitalismo, uh-huh. que tiene estas consecuencias. Me parece que el estrés al que estamos sometidos como sociedad actualmente tiene que ver con esto, con una crisis profunda del sentido del capitalismo.
Claro.
De esta idea de que, bueno, nada, digamos, no hay seguridad de nada.
Claro. ¿Sí? Y que todo es efímero, a su vez.
Todo es efímero, sí, exactamente. Todo es efímero y no tenemos eso. ¿Viste? Nuestros padres, por ejemplo, en relación al trabajo, bueno, nuestros padres entraban en una empresa y estaban toda su vida, claro. ahí, esto le daba el sentido a su vida, y no solo a ellos, sino a las generaciones anteriores y demás. Yo veo a mis hijos, por ejemplo, que se cambian de trabajo sin problema.
Claro.
Digamos, un trabajo no está pensado como algo que vaya a ser para toda la vida. Yo trabajé toda la vida, vos sabés, en el claro. Poder Judicial como psicólogo forense y como psicoanalista, y bueno, esto era... Hoy los jóvenes tienen esto, digamos. ¿Qué es lo positivo? Y digamos que por un lado no quedan tan fuertemente atados a situaciones y lugares que quizás no eran los mejores, o bueno, se pueden permitir esta libertad de moverse. Y lo negativo es esta sensación de incertidumbre,
claro.
que no se saben, de indefinición o indefensión en muchos casos, pero bueno, que es lo que caracteriza al mundo del trabajo hoy en esta crisis del capitalismo, que a su vez hay que poner en juego otras variables como, no sé, cómo la tecnología puede reemplazar trabajadores, hay muchas
eso
variables.
Eso también te genera angustia un toque.
Claro.
Si tienen un robot y me sacan a mí.
Exactamente. Entonces me parece que son muchas variables que nos ponen en este lugar de amenaza de pérdida, uh-huh. donde la angustia, la ansiedad, los trastornos de ansiedad, el estrés, el duelo, todos términos, verás, bastante densos, están a la hora del día, pero que me parece que hay que también aprovechar para encontrarles el lado positivo, insisto con esto, o sea, la ansiedad no de por sí no es un algo que tenga necesariamente una connotación negativa, es algo vital. Uh-huh. Si no tenemos ansiedad no enfrentamos problemas. Y,
claro.
Sí, viste, yo estoy parado en medio de una vía y viene un tren y no estoy ansioso y me va a atropellar el tren. Y si vos estás al lado mío y sos ansioso, y te va a correr.
Claro, ¿viste? Te voy a agarrar.
Claro, viste, o sea, necesitamos de ese grado de ansiedad.
Totalmente.
Pero me parece que encontrar también, sobre todo esto, buscar esa brújula que diga, bueno, ¿por dónde va el deseo? ¿Esto que estoy perdiendo, realmente lo quería? Si no lo quiero, y bueno, ¿cómo puedo poner en juego algo que implique mi deseo de otra manera?
Claro.
Que quizás postergué durante mucho tiempo, o algo nuevo, hay muchas cuestiones nuevas que se pueden hacer. No reemplace, insisto, los problemas sociales, porque eso está. Estamos en una época, como diría el escritor Martín Cohen, donde hay como una especie de elogio a la crueldad, ¿viste? La crueldad está de moda, ¿viste? Entonces me parece que no podemos ser ciegos y no podemos ver que esto, bueno, hay muchas situaciones en las cuales te despiden, y a nadie le importa, o sea, a los empleadores no les importa nada.
Ahí.
Y quedaste, es muy cruel.
Eso
es muy cruel. Entonces me parece que deberemos encontrar las maneras de hacer algo con esta crueldad que está tan de moda y tan presente hoy en día, aunque no la podamos hacer individualmente por completo, pero algo podemos hacer, y sobre todo para no caer en las patologías de la salud mental, porque estamos hablando todo el tiempo de salud mental.
Totalmente.
Pero la salud mental tiene aspectos que son propios de la vida normal, de la vida cotidiana, y aspectos que son propios ya de, bueno, cierta patología. Si uno está deprimido, y ya es una patología, obviamente.
Claro, totalmente. El que está deprimido es Cavani.
Pero ahora está mejor.
Ahora está mejor.
Ahora está mejor.
Te toqué donde te duele.
Sí. A mí me puso muy feliz el otro día.
¿Viste? Bueno, pero eso es, digamos, el deseo de meter un gol. O sea, lo reflejemos en un ejemplo
bien,
tácito, ¿no?
Está bien.
Cavani, que quería mojar, por un término criollo. Mete un gol y
lo
se
abrió,
saca esa.
Lo abrió, esa mufa. Se sacó esa mufa encima, exactamente. Uno podría decir, bueno, venía deprimido el tipo. Y sí, sí, porque ¿qué le daba sentido a él a su vida? No solo ser jugador, ser goleador.
El matador.
Claro, él goleaba. O sea, ser jugador, para él, jugar en Boca ya no era una.
Claro.
Era hacer goles. No, había perdido la posibilidad del gol. Por lo tanto, podríamos decir, su vida, o mejor dicho, su identidad de goleador estaba en riesgo. Bueno, hizo uno, pudo abrirse, esperemos que ahora siga.
Que siga en punta.
Sí, sí. Pero quiero decir, pensar en esto, cómo nos da identidad. O sea, no se pierde solamente un trabajo, no se pierde una economía cuando uno pierde. Vos traes un buen ejemplo, porque ahí no era una cuestión de economía, seguramente, la que ponía en juego ese jugador. Seguramente no. Y esto es importante también a la hora de pensar la responsabilidad, ojalá esto pasara, de los empleadores. O sea, no pasa todo por una cuestión económica. O sea, lo que sostiene el trabajo es una función social muy importante.
Claro.
Sí, y muchas veces a la sociedad después nos sale mucho más caro eso.
Es verdad.
Porque vos decís, suponete que hubiese que poner dispositivos para asistir los trastornos de depresión que surgen por las pérdidas de trabajo. Yo te puedo asegurar que le saldría más caro a una sociedad que no despedir vanamente.
Claro.
¿Entendés? Entonces me parece que esto tiene que ver con políticas, obviamente.
Claro. Esto que es lo que siempre se reclama, ¿no? Siempre
y sí,
venimos
sí.
pidiendo leyes de salud mental sobre todas las cosas.
Leyes de salud mental, pero también, digamos, dispositivos institucionales que contemplen la salud mental. Que contemple la salud mental de los trabajadores,
claro.
Que no es solo economía, digamos, los trabajadores no son solo una prestación de servicios, hay seres humanos, digamos, y que, bueno, está bueno que se pueda respetar, porque si no, insisto, también le sale más caro a la sociedad lo otro,
claro.
¿Viste? En asistencia, en, no sé, en un montón de cosas.
Totalmente. Luis, nos has dejado con la cabeza realmente cerebalando todo lo que nos has contado y nos encanta tenerte acá. Y bueno, nada, te agradecemos un montonazo el tiempo que nos cediste porque, nada, el tiempo es lo más valioso que tenemos los humanos y nos has regalado un poquito de tu tiempo y te agradecemos un montón.
No, el agradecido soy yo, Samu.
Señoras, señores, la hora 16:41 minutos en toda la República Argentina. Luis Camargo estuvo con nosotros hablando justamente de estas cosas que nos envuelven y nos pasan todos los días. Nosotros estamos hasta la hora 17 junto a ustedes aquí en Una Buena Tarde en Radio Nacional. Don Lucho, ¿tenemos algo en punta? Usted dirá, más o menos, ¿pero qué está comiendo, caballero? Por favor, ¿tiene angustia? Por favor, señor, controle su angustia, si no le va a ser, va a estar ahí en punta. Bueno, nos vamos a la música, ya seguimos comiendo. No me quemé, claro, no me quemé. Nos vamos a la música, ya venimos, no se muevan.
Me revuelco entre la muchedumbre.